Este capítulo está patrocinado por SingularLaw. SingularLaw, te ayudamos a tomar decisiones que hacen crecer tu negocio.
Hola a todos, soy Pepe Sánchez Gil, host de Real Estate Confidential, el podcast en donde conversamos con expertos del sector inmobiliario con el propósito de aprender de su historia y de los consejos y confidencias que nos comparten. En esta ocasión, nos acompaña Rich Mariscal, CEO de Septo Realty y host del podcast Lo que callamos los brokers. Rich es experto en el mercado inmobiliario de la zona de Riviera Maya y nos estará platicando cómo se encuentra esa importante zona del país. Por ejemplo, estaremos hablando sobre qué tipo de inversiones se están ofertando, cuáles son las tendencias en la zona, qué tipo de consumidores de productos inmobiliarios existen. También Rich nos comenta hacia dónde se está moviendo el mercado y cuál es la mejor forma de comprar un inmueble en esa zona. Y en fin, estoy seguro que después de escuchar este episodio tendrás más conocimiento sobre el mercado inmobiliario de Riviera Maya y tendrás una buena lista de consejos que te harán tomar mejores decisiones sobre una posible inversión en el sur del país. Sin más, te dejamos con la entrevista. Hola Ricardo, más bien dicho Rich, bienvenido a Real Estate Confidential. Muchas gracias por darte el tiempo de acompañarnos y de dejarnos aprender de ti.
Un gusto estar aquí, Pepe. Gracias por la invitación. Y claro que sí, ahora sí que lo que gusten que les pueda compartir yo de la Riviera Maya, encantado. Ya llevamos 7 años por allá y pues lo poco mucho que podamos compartirles, aquí estamos.
No, hombre, pues muchísimas gracias. Creo que es algo muy interesante, importante para esta zona del país. Entender más qué está pasando en el sur de México, sobre todo en la famosísima, ¿no?, Riviera Maya. Sí. ¿Qué hay allá que es más allá de Cancún? Y que nos pudieras empezar a platicar, pues realmente, ¿dónde empieza, dónde acaba, geográficamente, como para empezarla a visualizar, ¿no? Y entender más allá de las 3 o 4 ciudades claves que están.
Claro que sí. Interesantísimo. Es un mundo muy completo por allá. Creo que obviamente lo que yo diga no es todo, ¿no? Claro. Pero te puedo dar mi punto de vista. Hace 7 años que me fui para allá. Yo soy originario aquí de la ciudad de Guadalajara. Por eso me encanta estar por aquí ahora haciendo contenido contigo y compartiendo. Riviera Maya va desde el sur de Cancún, toda la costa, hasta justamente lo que pega antes de Belice. Entonces vendría siendo, no recuerdo exactamente cuántos, pero sí son más de 7 destinos. Wow. Entonces, si vamos de norte a sur, está el sur de Cancún, después viene Puerto Morelos, Playa del Carmen, y dentro Playa y Tulum están unas playas muy bellas también. Lo que es Akumal, está Tancá, hay un lugar que se llama Ixcaxelito también, está Tulum, y después de Tulum viene ya otros puntos también que están, que ahorita es lo más cotizado, porque justamente están abriendo o van a abrir, inaugurar el aeropuerto de Tulum. Que el aeropuerto de Tulum no está en Tulum, curiosamente, está en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Okay. Porque Tulum municipio está, y luego después viene Felipe Carrillo Puerto, Mahahual, Bacalar y Chetumal.
Okay.
No recuerdo bien ahorita.
Va a estar ya más cercano a Chetumal que incluso al aeropuerto de Cancún.
Correcto. Va a estar a 25 kilómetros el aeropuerto de Tulum. Entonces, esto hoy en día está revolucionando el mercado. Aunado de otras grandes inversiones que se está haciendo parte del gobierno también, una de ellas es el Parque Nacional del Jaguar. No sé si has escuchado un poco de ello, pero son estas de más de 2.000 hectáreas que se están destinando para la conservación y preservación del jaguar. Incluso mucho para parte del turismo. Se están diseñando nuevas vías para los ingresos. Acaban hace 2 semanas, 3 semanas, declarar 7 nuevos accesos al mar en las playas públicas. Hay un gran crecimiento por allá. El Tren Maya va a cubrir 1,554 kilómetros en toda la península, teniendo varios destinos. yendo desde Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y hasta Chiapas, ¿no? Palenque. Entonces, todo eso va a ser un gran movimiento, tanto local como internacional, con el turismo y comercial, creando competencia también en los buenos sentidos, ¿no? Entonces, viene mucho movimiento hoy en día. Antes, te puedo decir, hace más de 2 años, no sabíamos dónde estaba el aeropuerto. No estaba, hasta el mismo gobierno estaba viendo dónde. Y se había dicho un lugar y luego otro, pero justamente no más de 2 años se declaró ya el lugar y justamente se puso. Y cuando dijeron, aquí va a ser el aeropuerto, pues ahí empezó la bomba en el sur del estado. Pero justamente antes se creía que, incluso te voy a contar una historia. Cuando yo llegué a Playa del Carmen en el 2016, yo hablaba de Playa del Carmen y empecé en los bienes raíces en esa zona. Y cuando me toca promover inversión en Tulum, yo les hablaba de Tulum a los americanos. Y me decían, ¿dónde? ¿No? Así como, claro. ¿Qué? Entonces, yo dije, pues, ¿cómo no conocen este lugar? Está hermoso. Entonces, pues, justamente como que empecé a entender que la gente no conocía Tulum. Hoy en día Tulum es una de las marcas más importantes internacionales. Se ha convertido de las primeras 3 ciudades más visitadas del mundo en el turismo y es una bomba. Entonces, ahora, hoy en día, algunos conocen Tulum y otros Cancún. Dicen, ah, creo que sí Cancún, pero Tulum, claro, ¿no? Entonces, claro. Hoy en día está haciendo esto una revolución. Y temas de inversión, que es lo que pues estoy muy enfocado y me apasiona, pues hay muchos mercados. Yeah. Principalmente está el residencial, pero es un residencial turístico, evidentemente. Entonces, ahí es la gran diferencia versus las ciudades principales del país. Y versus otras ciudades turísticas del país, como viene siendo Los Cabos o Vallarta, ¿no? Aquí en Guadalajara nos encanta Vallarta, porque pues es el mar o la costa más cercana, y que incluso un servidor es cuando de repente se escapaba, cuando tenía chance, ¿no? En las vacaciones familiares. Sí. Está o Colima, o Vallarta, o incluso nos vamos un poquito más para el norte, Mazatlán, etcétera. Pues es un mercado turístico, pero más americanizado.
Okay.
Versus al sureste del país, donde llega el aeropuerto de Cancún, hoy en día, próximamente el de Tulum, viene a ser un punto de conexión muy interesante. Uh-huh. Ajá. Porque conecta Europa, Sudamérica, Norteamérica, incluso África, ¿no? Yeah. Entonces, hay un incluso, bueno, viene desde la parte del otro lado del mundo, ¿no? Desde Asia, también llegan vuelos internacionales ahí. Entonces, traen una derrama económica y turística muy interesante. Yeah. Y justo mis clientes son internacionales versus
o sea, lo que estoy entendiendo es mucho del turismo que llega, claro, llega a conocer, pero se enamora y dice, oye, aquí además hay una oportunidad de inversión, estoy viendo que hay infraestructura, obviamente pues Cancún es una ciudad hecha, ya grandísima, se empieza a ir al sur y te empieza a enamorar porque, no, pues ves infraestructura, pero a la vez ves oportunidad, ves ese México de playa del sur, que tan particular, ¿no? Ese mar tan bonito. Y lo que dices es, oye, claro, hay gente que a lo mejor un alemán dice, oye, ah, sí, voy a invertir aquí, me voy a comprar un depa, o alguien de otro país, pero ¿cómo está esa oferta? O sea, ¿están comprando para rentar, para meterlos a un Airbnb, en conceptos de condotel en el que yo compro, adquiero algo de propiedad y hay un operador que maneja todo el edificio y me dan mis fees, estoy en un pool? O simplemente es gente que, como pasó mucho en Los Cabos y en Vallarta, que es, no, compro para mí y yo voy a venir a usarlo y ya después, en recientes años, lo han empezado a rentar, ¿no? Pero mucho de ese inventario que se compró a lo mejor hace ya algunos años, se compró con la intención de quedártelo, plusvalizarlo y usarlo, ¿no?
Sí.
Pero no sé si eso está sucediendo allá y es un mercado más dinámico que se está arriesgando otras cosas y quizá las personas son otro público, ¿no? Con otra cultura, menos americanizada, que se animan otras cosas, ¿no? No, 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 no
sí,
sé.
Sí, lo que te puedo compartir justamente versus lo que yo conocí de Vallarta, por uh-huh. ejemplo, la costa por acá, mucho, como bien mencionas, es una inversión patrimonial, donde tengo mi departamento, lo uso cuando voy y de repente lo rento, o lo rento a conocidos, porque pues, si lo rento a desconocidos me lo destruyen, ¿no? Sí, es como parte de la mentalidad. Y aparte no se rentaba quizá tanto, etcétera. Además, recordemos que pues, este tema de las redes sociales ha ido cada vez evolucionando más rápido y desde que existe Airbnb revolucionó el tema de las rentas vacacionales. Entonces, también eso ayudó posteriormente a estos destinos. Ahora, ¿qué pasa con la Riviera Maya? Pues es un destino, un mercado emergente, pero que está en una constante evolución y donde, honestamente, yo creo que todo el mundo está aprendiendo. Sí, evidentemente, inicia como un mercado de inversión para residencial turístico, para Airbnb, muchísimo. Hoy en día existen más de 9,000 unidades en renta en Airbnb de la Riviera Maya. Okay. Entonces ya hay una competencia brutal. De lo que te puedo decir es que hay más de 550 desarrollos
wow.
por entre Tulum y Playa del Carmen. No terminados, sino de esos 200 ya fueron vendidos y el resto está siendo comercializado. Wow. Entonces, la competencia en la preventa, porque ese es otro factor interesante, todo se da sobre preventa, ¿no? Entonces, es meternos, echarnos un clavado a las preventas. Allá es comprar en preventa. Allá, como mucho le digo de parte al equipo que tenemos y a los inversionistas, es comprar en preventa, es asegurar gran parte de la plusvalía. Ajá, porque también ahí está la ganancia, no nada más el vender, claro. sino saber comprar cuándo y dónde. Entonces, anteriormente en Cancún se estaba invirtiendo muchísimo por el tema de las playas, como bien mencionas. A diferencia de una gran diferencia de Cancún versus las nuevas ciudades que están sucediendo o emergiendo en el sur de Quintana Roo, como uh-huh. es Tulum y allegados,
sí.
Como Tancá también está repuntando muchísimo ahorita, es que en Cancún antes pues, se permitía un gran edificios altos. En Playa del Carmen y Tulum no. Hay un memorando donde se prohíbe construir más de cuatro niveles. Entonces,
okay. ¿Y se ha respetado?
Se ha respetado en algunas partes. Honestamente, también otros pues yeah. Tratan de beneficiarse un poco más monetariamente, ¿no? Sí. Para que salgan los números también, porque hoy en día pues, ya es caro claro. construir, ya es caro comprar tierra, y aún así sigue siendo buen negocio. Hay que ver dónde, ¿verdad? Y en qué momento. Pero justamente lo que viene siendo Cancún, pues iban mucho del mercado, iba porque le gustaba también el tema de en Cancún, les gustaba mucho lo que son los todos incluidos.
Yeah.
Uh-huh. En playa hay pocos y en Tulum casi ninguno. No sé si haya uno o dos. Entonces, Tulum se volvió, haz de cuenta, que un lugar de Airbnb y rentas y justamente es comprar en desarrollos donde uh-huh. tengan unas grandes amenidades.
Okay.
Y también ahí evoluciona algo versus al pasado, que no nada más es vista al mar. De hecho, en Tulum no existe vista al mar hoy en día, ¿sí? No hay desarrollos que puedas tú comprar
qué interesante.
Confiables frente al mar todavía. Ajá, estamos incluso trabajando unas cositas por allá de eso, pero más está en la selva. Hoy en día ya Tulum, el inversionista de Tulum va a la selva, va más a aislarse un poco del bullicio de las grandes ciudades o incluso de la misma vida uh-huh. y van a darse su
busca
espacio.
Busca su experiencia más personalizada.
Su experiencia y cada lugar se convierte en una gran experiencia. Entonces, los desarrolladores se están enfocando muchísimo a brindar grandes experiencias a uh-huh. través de las inversiones inmobiliarias. Entonces, tú como inversionista lo que quieres es encontrar un buen lugar que a través del tiempo mantenga y sea sostenible esa plusvalía y sea un gran negocio de cash flow.
Claro. Uh-huh. Oye, a ver, ahorita le vamos a entrar a tratar de entender mejor el producto en el cual se puede invertir allá, porque creo que es una gran oportunidad esto que estás diciendo, ¿no? Pero aquí hemos hablado en el programa sobre las preventas y sobre la importancia. Olvídate ahorita aquí del contrato, ¿no? Sino la parte previa, ¿no? Creo que es, uno, saber quién te está vendiendo, quién está desarrollando, correcto. Qué tipo de empresa es ahorita, ¿no? Que sea confiable, ¿qué es? Que sea confiable, que tenga los recursos para terminar la obra, que no esté tapando un hoyo con otra obra. Entonces, pues tú llegas desde lejos, ¿no? O es extranjero que llega. ¿Cómo están haciéndole? ¿Cómo saben? ¿Cómo transmitir esa confianza? Obviamente, las agencias de intermediarias y de promoción inmobiliaria como la tuya y como tú, pues nos ayudan a validar, ¿no? Decir, uh-huh. Oye, pues no te estás metiendo con un cuate que nomás vino a ver qué hace, ¿no? Obviamente siempre se dan sus casos y se darán sus casos, pero creo que es un tema que es como el primer filtro a superar, ¿no?
Sí, de hecho es uno de los factores que más preocupan, ¿no? Y más porque es preventa. Hay ciertos candados, hay que saber dónde invertir. Tú decías que es confiable. Bueno, la palabra confianza viene mucho también de la relación que puedas tener con la persona, ¿no? Entonces, muchos empiezan a invertir con conocidos, ya sabes, ¿dónde invertís? No, pues que el primo me dijo que acá y la verdad me fue muy bien. Entonces, a raíz de esas historias de que les fue muy bien de otras personas, es como se empieza a generar de boca en boca,
yeah.
Gran reputación. Entonces, sobre todo los que van comenzando, ¿no? Pero hay, por ejemplo, hay desarrolladores ya muy claves donde sabes que ya van en su quinceavo o en su décimo edificio. Entonces, eso ya te da de cierta manera una confianza y ya sabes qué es lo que te van a estar entregando en acabados. Sabes de cierta manera lo que estás comprando. Tienen un showroom, tienen etcétera, ¿no? Pero obviamente también hay grandes desarrolladores internacionales incluso que son muy buenos en otras ciudades, que ya han hecho grandes cosas detrás y es el primero en Tulum. Ajá. Entonces hay edificios europeos, me refiero de know-how, ¿no? De construcción y de todo, europeos, americanos, de todas partes del mundo. Y justamente ese es un, como entender bien de dónde vienen los fondos, cómo vienen los fondos, si hay un fideicomiso de por medio, como bien decías, y tú sabes muchísimo de leyes, los contratos, ver cómo están, cuáles son las prórrogas, cuáles son las penalidades. Entonces, de cierta manera, un buen contrato, como tú bien sabes, te disminuye el riesgo, sin embargo, el riesgo también no deja de existir. Yo les digo a las personas que quieren invertir en preventas, si te da miedo invertir en preventa, no inviertas.
Paga el precio,
tal
¿no?
cual, no inviertas, si te da miedo.
Ya que lo construyan.
Es que honestamente tienes que aventarte un poco, pero justo es preguntando, acercándote con personas correctas. Entonces va mucho de la mano y esa es también parte de la labor que uno va haciendo.
Nosotros aquí hemos platicado mucho sobre identificar a desarrolladores que les preocupe su reputación.
Mm.
Porque, por ejemplo, ahorita decías, no, oye, pues a lo mejor llegó un grupo europeo fuerte y es su primera vez que va a desarrollar en México y que va a desarrollar, no sé, en Tulum o en Mahahual, ¿no? Oye, ¿qué hacen allá? Pues lo que sí sabes es que traen dinero y dos, que van a contratar lo mejor de todo para lograr su objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se pueden dar el lujo de que su reputación se caiga.
Es correcto.
Entonces, creo que eso es algo que aquí en muchísimos programas que hemos tenido con desarrolladores siempre llegamos a esa conclusión, ¿no? Y a mí me gusta insistir, ¿no? Que no hay que irse nada más con el render, ¿no? Sino pues investigar un poco quiénes son las personas o los grupos que están atrás de cada desarrollo. Y también me imagino que en el sur, lo sé porque me ha tocado participar en algunas cosas allá. Hay un reto cuando te sales de este producto institucional, ¿no? Hay muchos que han intentado ir por una ganancia mayor y dicen, oye, pues me están vendiendo un terrenito ejidal en esta zona que se va a poner más buena.
Que promete.
Y pues resulta que no es tan fácil como parece y hay muchas historias de miedo y dobles y triples escrituras y gente que ha perdido y también hay gente que le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, creo que entender cómo se está desarrollando una zona, ¿no? Ahorita lo explicabas, oye, Cancún, pues ya está 100% urbanizado, ese es un mercado que se parece al de Guadalajara, ¿no? Tiene ese movimiento.
Y está repuntando otras zonas,
de
¿no?
De ciudad, Puerto, de gente Cancún. Que vive ahí, de comercios, de bodegas, me imagino, porque pues, también las ciudades necesitan todo lo que las rodea, ¿no? Pero si te vas hacia el sur, ya es una parte más turística, playa, donde tú vives, pues ya también está más desarrollado. Y igual tiene, me imagino que una oferta también interesante.
Muy interesante.
Pues a lo mejor empieza a haber más parques industriales para la logística de una milla, todo este para las ventas online, comercios, vivienda para toda la gente que trabaja en la zona. Uh-huh. ¿No? Y a medida que quizá te vas más hacia Tulum y todavía más al sur, que dices que ya podemos llegar hasta Belice, pues seguirá siendo más turístico, más experiencial, estoy tratando de hacer un resumen como para, sí, para llevarnos geográficamente hacia la aventura, ¿no? Más al sur, más aventura hay.
Ah, ya. Interesante su reflexión y sí, es correcto. O sea, sí le estamos apostando, bueno, no nada más yo, o sea, la gente a este uh-huh. tema de las experiencias, de las vivencias que se pueden generar por allá. Y el mismo mercado es lo que pide. O sea, también es ponernos a trucha, como dicen, claro, en escuchar el mercado, en qué es lo que pide, ¿no? Justamente el tema de Tulum, por ejemplo, que no haya beachfront, es por un tema legal de las tierras, ¿no? De que fueron tierras ejidales y no había títulos y yeah, etc, etc. Entonces, por eso no... Hay todavía varios conflictos ahí para construir. Entonces, es justamente donde se ponen a desarrollar en otras partes y a buscar cómo podemos encontrar un buen punto de inversión para las demás personas, ¿no? Entonces, sí, para los nuevos inversionistas o para los nuevos desarrolladores, incluso algo que te quería comentar es, incluso del mismo país, o sea, uh-huh, de México, viene desarrolladores, hay mucho ahorita poblanos, por ejemplo, están yendo mucho de Puebla para allá, okay, de la Ciudad de México, Monterrey, los regios, saludos a los regios, ¿sí? mucha derrama económica, ¿qué?, de Monterrey,
Guadalajara
sí, también, ¿algo?, hay, pero no tanto porque también les gana la costa del Pacífico,
claro,
y se entiende, pero a lo que voy es que grandes desarrolladores, incluso te digo nacionales como internacionales, van con una idea de desarrollar, pero okay, se meten a Tulum y es otra cosa, se come de distinto, yeah. Entonces es que vengan, yo invito a los desarrolladores, uh-huh, que vengan a la Riviera Maya con apertura y que, yeah, no porque tengan una gran trascendencia a nivel internacional o nacional y que sepan hacer las cosas, se hace igual en Tulum.
Yeah.
El mercado allá, incluso comercial, se van a dar cuenta que somos una gran red de brokers inmobiliarios muy conectada, okay, que nos enteramos rápido de todo, ¿no? Oh, sale, okay, un edificio, nos enteramos todo, ya andamos preguntando, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo está? A ver, chécame tú, pásame tú, hacemos el due diligence, ¿no?
Claro,
el famoso,
claro,
due diligence.
Importantísimo.
¿Cómo están tus papeles? ¿Cómo, qué ofreces? Ta, ta, ta. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Venía un desarrollador, no voy a decir nombres ni de dónde, pero viene y dice, no, yo voy a hacer las cosas como yo sé y voy a ofrecer tanto de comisión. Y allá, digo, es algo interesante también, en tema de brokers inmobiliarios, sí, es de los mejores pagados en el país.
Okay. Son más altas las comisiones.
Son comisiones altas, que ahí tengo una discrepancia, hay un sentimiento encontrado, pero normalmente van desde un 6%, 7%, okay, hasta un 8%, okay, o incluso más en algunos. Y ahí es cuando ya no me gusta mucho porque también le cae al inversionista principal, le estás comiendo un poco de, claro, plusvalía. Sin embargo, pero lo general es 5 o 6% de comisión. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Llegan los desarrolladores y dicen, no, pues de mi ciudad es 3%, pues yo nada más voy a dar el 3%. Entonces, están así, sufren, empiezan a haber pérdidas y dicen, no, pues ahora qué hago, ¿no? Y se ahorcan y empiezan ahora sí entender el mercado. Yeah. Entonces, mi recomendación sería, si vas a ir a desarrollar por allá, escucha, ve cuáles son las reglas, júntate con las personas que ya han quizá comercializado. Hay un término muy famoso por allá que es el master broker, no sé si aquí lo has, okay, escuchado, pero el master broker, entiéndase como es el que tiene la exclusiva, ¿no? El que va a comercializar ese desarrollo,
¿sí?,
y sí o sí tiene que pasar a través de él. Entonces, nosotros somos master broker, por ejemplo, en la
agencia. ¿Y tú ya administras las ventas con otros,
administramos
otras agencias y otros vendedores individuales?
Etc. Somos el intermediario entre, claro, mi cliente desarrollador con mi,
sí,
cliente comprador.
Sí, 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 sí.
Y educamos mucho al desarrollador. Oye, pues es que los clientes no es así. Oye, que es que los contratos tienen que venir de esta manera. Oye, es que los clientes normalmente piden X o Y y Z. Entonces, claro, vamos trabajando en esto.
No, y más en un mercado de extranjeros, cambia muchísimo, ¿no? Uh-huh. En los mercados extranjeros tienes que comportarte pues como sucedería en un mercado internacional de manera más formal, con más transparente, quizá a veces más lenta y burocrática, pero a la vez muy ágil porque la gente no tiene tanto tiempo, tampoco es que traiga su ejército de abogados y contadores para cerrar una operación ahí. Entonces, me imagino que presenta muchos retos el ir a invertir en esa zona, ¿no?
Sí, y como precisamente el mismo mercado lo va pidiendo, pues ahí aparecen las oportunidades para distintas ramas de la industria inmobiliaria. Empresas que se dedican justamente en la parte legal a inversionistas internacionales, a ayudarlas a invertir, ¿no? Entonces empiezan, por ejemplo, despachos de legales, incluso despachos contadores para crear sus propias compañías y llevar administración a través de las inversiones. Y empiezan las rentas vacacionales, me mencionabas del Condotel, que es la minoría hoy en día. Hubo un tiempo en donde el Condotel prometía mucho, pero a la gente después no le empezó a gustar mucho el Condotel. Hay muchas reglas, poca flexibilidad. Entonces era como que el inversionista decía, oye, pues pues yo quiero administrarlo.
Quiero ir y no.
Sí, no deja tú. O sea, como quiero tener más opciones. No me digas por imposición con quién lo tengo que administrar. Claro. Entonces, mucho por eso. Sigue siendo un modelo atractivo, pero hay cada vez menos.
Okay.
Y son distintos perfiles de inversión. Entonces hay que entender eso. Que dependiendo del perfil que tú tengas de inversión, es como debes de invertir. ¿Cómo debes de saber ese perfil? Pues ahí están los asesores inmobiliarios.
Claro. Entonces, tener muy claro, primero, ¿para qué quieres ir a invertir allá? ¿No?
Correcto.
O sea, voy a buscar una rentabilidad de mi dinero a través del retorno vía rentas.
Correcto.
O voy a ir por un tema, voy a enterrar mi dinero en un buen lugar, me voy a esperar X años y luego hago mi cash out, voy por plusvalía, ¿no? Entonces, y creo que esa es una regla en cualquier inversión, pero
está muy marcada ya.
Allá, y saber tus costos también. Oye, a ver, fíjate dónde vas a comprar o dónde vas a meter, porque también hay costos de mantenimiento, hay costos de administración, hay prediales, hay una serie de costos que a veces no vemos cuando invertimos, ¿no? Y ahí es donde entra también esta ayuda que ustedes dan y que un desarrollador institucional también debería y debe de transparentar, ¿no?
Sí, correctamente. Es correcto.
Ok. Oye, y de lo que nos platicabas ahorita, o sea, Tulum está clarísimo que es una zona súper hot, pero, no sé, si quisiéramos ahorita invertir, o sea, si yo te digo, oye, yo tengo aquí una lana que me sobra, está bien, ya fui...
Lo dudo. Lo dudo que te sobra.
Estoy aquí con ganas de invertir y meterle a algo. ¿Dónde me recomiendas, en qué zona me recomiendas meterme? ¿Qué producto es el que te está gustando a ti ahorita?
Ya. Pues, honestamente, aquí entra mucho el perfil, ¿no? Independientemente de lo que me pueda gustar a mí, se puede hacer dinero de muchas formas. Entonces, eso es lo interesante. Hay dónde escoger. A mí me está gustando mucho, por ejemplo, invertir en tierra, ¿no? Me gusta, pero he invertido también en departamentos en preventa. Justamente también estoy aprendiendo. Y hoy en día, por ejemplo, nos estamos adentrando al desarrollo y la inversión de villas de lujo y extra lujo. Que estamos nosotros en la compañía, y lo que estamos haciendo en Septo, estamos desarrollando viviendas de más de $2 millones.
Ok.
Y estas, por ejemplo, fuimos los pioneros ahí. Hoy en día, por ejemplo, hicimos una 4 hectáreas. En 4 hectáreas hicimos una lotificación de 38 y ya nos quedan 6 lotes. Ay, para quien quiera.
No, muy bien.
Pero a lo que voy es un mercado donde las casas, el metro cuadrado ya es elevado. Es elevado, está alrededor de $550 el metro cuadrado. Okay. O sea, perdón que hable en dólares, allá está muy dolarizado.
Sí. Ok, es bueno saber.
Bajó el dólar, es un gran momento para invertir allá, okay, by the way.
Ok, es un buen tip.
Ahorita está, creo que ayer estaba a 17.6, algo así. Pero es justamente por allá, todo este mercado que estamos creando, bueno, no creando, sino ayudando y a consolidar, por ejemplo, es algo súper interesante. Obviamente es un mercado que estamos hablando del 3%, ¿no? Yeah. El 3% del país, quizá, donde... Pocos tenemos, bueno, yo no tengo, pero pocas personas son las que tienen para invertir 2, 3, 4 millones de dólares, ¿no? Entonces, ya es más internacional. Sin embargo, tú me dices, oye, hay oportunidades. Honestamente, nosotros tomamos desde $50,000, que viene siendo como hoy en día $900,000.
Sí. Sí.
Desde $900,000 hasta... O tenemos unas propiedades
hasta donde te dé la cartera.
Exactamente, ¿no? Estamos ahí otra vez negociando una propiedad ahorita de $130 millones de pesos. Es...
O sea, fíjate, aquí algunos de nuestros invitados nos han hablado mucho, ¿no? En real estate está la famosa frase de location, location, location. Uh-huh. Pero muchos la han corregido para decir, no, es location, location, timing.
Sí.
Y por lo que estoy percibiendo, creo que es un buen timing, ¿no? O sea, oye, el dólar está bajo, la zona está agarrando un ritmo, está lo del aeropuerto. O sea, oye, se está subiendo de precio, sí, pero seguramente va a seguir subiendo todavía más y todavía es un buen timing.
Y entender cómo viene el mercado, ¿no?
Claro.
O sea, por ejemplo, el aeropuerto va a tener capacidad de 4 millones de turistas. Entonces, entender toda esa derrama que va a venir para acá. Yeah. Todo lo que se está plusvalizando. Entonces, por ejemplo, ahorita, buen momento para invertir en tierra.
Okay. ¿No?
Algunos hablan de rendimientos incluso anuales del 100, 200%.
Wow.
En tierra, ¿no? Entonces, a mí no me encanta platicar así como en redes de claro. Invierte, te voy a dar el 100%.
Sí, no.
Pero se dan los casos. Hay rentabilidades también, tema de preventa. Normalmente tú compras en preventa, digamos en 100, y te están entregando con un valor de 135, yeah. 140. O sea, una preventa ganas entre un 35 y 40% de plusvalía sí. en 2 años. Le llamo de plusvalía de entrega, ¿no? O plusvalía inmediata. A sí. través del tiempo, año con año, hoy en día muy consolidados, entre Cancún, Playa y Tulum, está alrededor del 12% anual. Entonces, tú vas haciendo números y en base a tu perfil. Entonces, por eso me gusta mucho hablar claro. de insistir. A ver, conócete, ¿no? Conócete cómo inviertes, cómo no, cómo puedes dormir. Porque si te estás metiendo mucho riesgo y no eres una persona de mucho riesgo, pues vas a estar estresado, no le vas a entender, te vas a estar ahí preguntando todo.
Claro.
Y la verdad sí es mucho de dejar fluir. Mm. Obviamente con una conciencia, con saber lo que estás haciendo, pero entender que también evoluciona y apostarle. Porque las buenas inversiones yo creo que sí hay que apostarle. Hay que apostarle de una manera... Yo digo, los buenos inversionistas hacen inversiones riesgosas calculadas. Entonces es eso, es un riesgo calculado donde tú dices, ok, sé que hay riesgo, pero también sé que hay una ganancia y me protejo, ¿no? De cierta manera. Entonces es entenderle ese juego. Es muy difícil esa pregunta que me haces, ¿de dónde invertiría, no? Más bien yo lo que me tomo es el tiempo con los inversionistas y todo mi equipo de conocerte, de qué es. ¿Lo vas a estar usando? ¿No lo vas a estar usando? ¿Quieres liquidez? ¿Quieres una plusvalía? ¿Quieres un patrimonio? Hay gente que me dice, no me interesan las rentas, yo quiero mi lugar para irme, incluso ahorita, por ejemplo, tengo un artista, yo quiero irme allá a producir mi música allá. Entonces, no me importan las rentas.
Claro.
Entonces, es entender. Entonces, si es invitar a la persona que le está echando el ojo a la inversión inmobiliaria de esa parte, pues, ¿cuáles son los sectores? ¿De qué se trata? ¿Y cómo viene?
Claro. Fíjate qué interesante, porque lo que estás diciendo es, oigan, también los que estamos en este negocio, no nada más representamos al que está vendiendo a ese desarrollador, sino, oye, márcame, haz una cita, si vas a estar unos días allá, oye, llévame a conocer, ¿qué hay, platícame, y te puedo guiar. Y ese es un gran consejo para la zona. Y creo que para cualquier inversión inmobiliaria que hagas en cualquier parte del país o del mundo, ¿no? Es decir, acércate al asesor inmobiliario. El otro día aquí platicábamos de la figura del asesor en Estados Unidos, que incluso es mucho más importante que la de tu abogado allá, ¿no? O sea,
muy profesionalizado.
Pues se encarga de toda la operación, ¿no? Entonces, creo que me da gusto saber que cada día hay gente más profesional que está apoyando a todo este mercado. Uh-huh. Y creo que hay que verlo así. O sea, uno como nacional se puede colgar de la exigencia que están teniendo los inversionistas extranjeros hacia desarrolladores y hacia brokers y decir, oye, pues la verdad es que un cuate de otro país, quizá más desarrollado, está acostumbrado a un nivel de exigencia. Y así lo va a pedir, si no, no lo va a pagar, ¿no? Uh-huh. Y se lo va a pedir a todos. Entonces, creo que eso es padre porque nos podemos colgar de ese nivel de exigencia y eso nos puede dar un poquito más de tranquilidad y de oportunidad. No sé si tú también lo veas así.
Sí, de hecho, te voy a decir algo. Se está profesionalizando cada vez más. Debido a la alta competencia. Lo digo de broma, a veces pareciera de verdad, pero el que te vende tacos a veces te vende también departamentos.
Yeah.
O sea, hoy en día, ¿no? Entonces fue como que, oye, pues, un insulto para los que llevan años, ¿no? O profesionistas que están ahí metidos y de repente, ¿qué se vale? Obviamente, como empresario, como emprendedor y meterte, yo lo apoyo, pero si no te vas a dedicar a eso, pues también... no te dediques, claro. Si no te vas a dedicar a eso,
mejor déjaselo
a los expertos, claro. Y apóyate y ve cómo puedes hacer alianzas.
Claro.
Sin embargo, hoy en día ya están más fuerte cada vez la certificación del asesor inmobiliario.
¿Hay una asociación gobierno, en el sur?
En parte del gobierno, la CEDETUS, es okay. Quien te da la certificación, es una matrícula a nivel nacional, todo el país, pero ahí ya cada vez, incluso... El mes pasado empezaron a caer a las agencias inmobiliarias.
Okay. Y si no la tienes...
Si no la tienes, multa y pues advertencia.
O sea, si la tienes, te distingues como que ya pasaste también un proceso de validación y certificación.
Varios colegas inmobiliarios se están certificando también, están empezando justo como profesionalizando más todo esto. Y a través de asociaciones, ahí hay tres principales, y que es la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMI, que también gran asociación mexicana de la industria inmobiliaria, y la CANACO también está apoyando. Estas son entes donde te puedes acercar a pedir informes, a ver cómo te puedes profesionalizar, incluso si no te dedicas a esto de un inicio, pero tienes vísperas de dedicarte, pues te acercas y preguntas y demás, ¿no? Entonces, sí es importante estarse cada vez profesionalizando y como cliente inversionista, yo les digo mucho, pregunta bien con quién te estás asesorando. O sea,
claro.
Sin pena, dile, oye, ¿tú te dedicas exclusivamente a este proyecto? Porque te das cuenta,
sí,
¿no? Hay asesores que te van a vender sí o sí su proyecto y te van a tirar tierra a los demás, ¿no?
Sí.
Que no significa que si tú trabajas como un asesor inmobiliario exclusivo sea malo. Es bueno, pero hay que entender como inversionista qué es lo que te está ofreciendo realmente, ¿no?
Yeah.
Si es nada más porque te está vendiendo lo que él quiere que compres o porque te está asesorando de mente y corazón y te dice, ok, tú lo que necesitas es esto, ¿no? Yeah. En base a lo que tú quieres invertir. Entonces, esa es mi mayor... misión y es lo que promuevo muchísimo, es lo que me nutre día a día, ayudar a las personas, tanto profesionales inmobiliarios como desarrolladores, como inversionistas, porque es una gran industria, y impacta muchas familias.
Qué buena onda. O sea, tú entonces en Sceptor Realty, que es tu empresa, ayudas al desarrollador inmobiliario como master broker.
Ajá.
Y también a la persona... que está buscando invertir, comprar, rentar, hacer algo allá con su dinero, ¿no?
Correcto. Sí, pues yo lo podría como dividir en tres vertientes. La primera, ayudamos a los desarrolladores a comercializar sus productos de una manera organizada, responsable y también con resultados. Eso para parte del desarrollador. Como parte del cliente inversionista, pues le damos todo un 360, ¿no? Hoy en legal estamos así, en tema comercial es así la industria, en tu perfil inversionista es así, las opciones hoy en día es así, el tema de finanzas son así, ¿no? Entonces, les damos un 360.
¿Tienes alianzas con otros asesores de distintas industrias con las que, si yo llego contigo, me dices, no, hombre, ya mira, vete con este contador, vete con este abogado, vete con esta red que tenemos de ayuda para ti?
Correcto, y lo hacemos de una manera muy opcional. Porque no me gusta...
Claro, no, no, pues,
mira, te recomiendo tal, pero evidentemente existe tú.
Claro.
O sea, les ayudamos el camino y justo trato mucho de como la empatía, ponerme el zapato del inversionista. Imagínate, vas a otro país, te encanta, pero no sabes las reglas.
Bueno, tú ya lo viviste, ¿no? Ya. Llegaste de acá, de Guadalajara, llegas y abrir camino y empezar
Por eso empecé, ¿no? Justo por eso empecé a dedicarme a ayuda a los inversionistas, porque dije, a ver, yo... Bueno, Los bienes raíces me encanta porque, para empezar, dediques a lo que te dediques, terminas en bienes raíces, ¿no? Quieres invertir en bienes raíces, sí o sí.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
O sea, haz de cuenta, eres doctor, eres mesero, eres lo que quiera que seas, tus ahorritos, donde volteas, después de la criptomoneda, no es cierto, es bienes raíces, ¿no? Y ahorita, pues, temas como, por ejemplo, lo decía de broma, pero la criptomoneda y otros son más especulativos.
Claro.
No conozco mejor inversión que la tuya, de personal, y bienes raíces. Es lo que yo digo, ¿no? Invierte en ti y luego en bienes raíces. Es lo que yo siempre promuevo. Entonces...
Oye, además se van a acabar, ¿eh? Porque solo hay un planeta.
Hay un planeta. Sí, sí, sí. Como dicen, la mejor inversión en la Tierra es la Tierra, ¿no?
Claro.
Hay muchas, mucha información de esta. Sabemos por décadas que los bienes raíces es de las... No conozco mejor blindaje patrimonial. Entonces, es lo que promovemos. Ahora, te decía, de estas tres vertientes, de los clientes desarrolladores, como los clientes inversionistas, está la otra que también me encanta. Invito a los asesores inmobiliarios, incluso aquí de Guadalajara o cualquier otra parte del país o del mundo que quieran irse para allá a trabajar y ver cómo pueden hacerlo de una manera responsable, organizada y tener resultados, pues ahí también estamos metiéndole, ¿no? Todo el equipo formando asesores profesionales, conscientes y responsables. Y tenemos hoy en día un equipo pequeño, pero muy, muy bueno. Muy bueno, que justamente es lo que yo le llamo como una boutique, ¿no? Uh-huh. Donde no pasa mucha gente, sino es como llegas, te instalas, mínimo pido un año de que te quedes en la compañía, como aprendiendo, viendo qué tal, ver cómo evolucionas, ver qué es lo que te gusta. Si quieres, después das otro paso, pero... ayudar a esas personas también, ¿no? Porque como inversionista, si no tienes, esa es una de las grandes maneras de empezar.
Claro.
Bueno, tengo dinero, ¿cómo empezar? Te recomiendo que te acerques a una buena agencia.
No, lo que dices, hay buenas oportunidades de trabajo, hay buenas oportunidades de migración hacia allá. No todo está en las ciudades, como a veces uno cree. Esa zona es una zona privilegiada del país.
Y hermosa.
Oye, pues estamos llegando ya al final del programa, se está acabando el tiempo.
Te dije que se iba a pasar rápido.
Sí, no, rapidísimo. Pero antes de concluir, ¿tú cómo ves, cuál es tu visión de los siguientes años de toda esa zona, toda la ribera? ¿Cómo la ves? Cierras tus ojos y la ves en, 5 o 10 años, ¿hacia dónde la ves moviéndose, etcétera? ¿Qué ves?
Yo veo muchas cosas interesantes, por lo menos 10 años de gran abundancia a la zona, con grandes evoluciones, grandes ajustes también, pero por eso hay mucha gente que dice, yo llego tarde a invertir a Tulum. No, si yo te dijera que vas a invertir apenas cuando antes de que existiera el aeropuerto de Cancún, ¿invertirías? Yo creo que sí, y en Tulum es lo que está pasando. Temas de... ahorita está repuntando mucho, como lo que decía, residencial, turístico, pero todavía viene lo comercial, ¿no? Entonces ahí viene después la ola de lo comercial, viene la ola de la reventa. Hoy en día ya hay reventas, antes no había tanto, pues es un mercado emergente, por eso es mucha preventa, pero viene el mercado de la reventa, viene grandes cosas, como también la conectividad ahora con lo del Tren Maya, donde turistas van a querer invertir en, no nada más en Quintana Roo, en otras partes del país, en la península, y donde ya esta Tren Maya te va a desplazar en cortos tiempos. Entonces, todo este gran movimiento. Hoy en mucha gente, por puro morbo, va a querer ir a ver cómo está el aeropuerto, o va a querer ir a ver cómo, qué es eso del Tren Maya, cómo que tres trenes, cómo que te puedes ir dormido en un tren, te dan camas, a ver, quiero probarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que todo ese morbo y esas ganas de conocer, y como bien dices, los invito, si vas para allá, vas a los cenotes, vas a la selva, te desconectas, conoces la naturaleza, conoces un poco más de la cultura maya.
Las zonas arqueológicas que hay son fantásticas.
Todo lo que se está haciendo. Entonces te enamoras y dices, wow, ¿por qué no invertir aquí? Y más por lo que promete, ¿no? Entonces sí viene un punto muy interesante donde hay que nada más encontrar, por ejemplo, qué es lo que no hay hoy en día y dónde le puedes apostar, para también entender los ciclos de inversión. Porque no es lo mismo invertir, por ejemplo, hoy en día en una preventa, en un estudio que se puso de modísima hace unos años. Ya casi hoy en día muchos están dejando de invertir en estudio porque ya hoy en día en rentar estudios se está complicando.
Claro.
No significa que sea malo invertir en estudio, porque va a haber unos años que otra vez repunte, ¿no? Es altas y bajas.
Sí.
Pero es justamente en qué momento le estás entrando y en qué momento puedes tú a hacer intercambios o transacciones de dinero.
Claro, claro. No, pues buenísimo. Qué interesante. Nos vamos a tener que echar otro programa, pero
allá, allá en Tulum. Te invito. Tulum. Claro, sí, claro que sí, los invito. Y que platicamos más confidencias tuyas por allá.
Claro, no, pues muchísimas gracias, Rich. Gracias por este tiempo. Gracias por compartirnos toda esta experiencia, todos estos tips que nos estás dando, que seguramente van a ser de mucha ayuda para todos los que nos escuchan. Sí. Ojalá se animen a ir por allá, a invertir, a conocer. Uh-huh. Y amigos, pues a Rich lo pueden seguir en sus redes, sí, ¿no? Como rich.therealtor, lo voy a deletrear, rich.therealtor.
Muy bien.
Y en su compañía es Septo Realty, con Z al inicio, ¿no? Y pues, mi Rich, ya eres un confidential. Bienvenido al club.
Muchas gracias. Yo encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Gran equipo que tienen aquí. Hermosas tus oficinas. Y lo que me platicabas de tu misión, me encanta. Me encanta que quieras apoyar y ayudar a la gente que abra los ojos a esta gran industria, que es un mundo interesantísimo y del cual me he enamorado y estoy muy apasionado y encantado de compartir.
No, hombre, pues muchas gracias, Rich. Y a nosotros, amigos, nos pueden seguir en nuestras redes también, como Real Estate, con estate-conf, y en nuestro website www.realestateconfidential.mx, y en todas las plataformas de música y podcast, ahí estamos, bajo el nombre de Real Estate Confidential.
Yeah.
Y bueno, si quieren seguirme a mí también, encantado de la vida, síganme bajo el nombre de Pepe Sánchez Gil, estoy ahí en las redes. Y creo que ya es todo, así que vámonos.
Vámonos, gracias.
Gracias por escucharnos, aprender y crecer con las confidencias que compartimos en cada episodio.